propósito más que yo. Y esta semana voy a compartir sobre Pablo, el apóstol. Pablo, apóstol de Cristo. Y de los muchos personajes que yo encuentro en la Biblia, hay uno que siempre me ha llamado la atención. Es este hombre. Siempre me ha llamado la atención. Desde que yo acepté al Señor hace muchísimos años atrás, me cautiva su persona. Me cautiva su pasado. Me cautiva su conversión. Me llama muchísimo la atención los sufrimientos. Me llama muchísimo la atención la pasión que este hombre tenía por el Señor y por hacer la obra del Señor. Porque alguno podría ser muy amante del Señor y no hacer nada. Pero en el caso de este hombre, él amaba al Señor, pero amaba la obra del Señor. Predicar, llevar la palabra. Su amor por el Señor. Sus sacrificios. La profundidad con la que este hombre escribió las cartas que escribió. 13 aproximadamente. Su humildad al reconocer su pasado. Muchísima gente quiere esconder su pasado. Muchísima gente quiere que nadie se entere de lo que viviste antes. Él no tenía... No es que era una cosa de facilidad de hablar de lo que él había hecho, porque se había arrepentido muchísimo de lo que él había hecho. Todas estas cosas y muchas otras cosas más me sorprenden y me animan muchísimo. Esta mañana voy a compartir una parte yo, pero quiero que ustedes también compartan. Más adelante voy a hacer algunas preguntas y yo quisiera que pudieran ustedes responder de su propio corazón y de su propia experiencia acerca de este hombre. La verdad, les confieso, es que podríamos estar hablando de Pablo por años, literalmente años, y no terminaríamos, porque hay tanto material, hay tanto para aprender, dejó tantos, nos habló de tantas diferentes cosas, nos dio tantos variados ejemplos, vivió tantas circunstancias en su vida que es demasiado, demasiado grande para ponerlo en un sermón de 35, 40 minutos. Es imposible, imposible. Así que vamos a tocar solamente algunas cosas. Recuerdo haberles leído a mis hijos un libro sobre el apóstol Pablo cuando eran pequeños. Eran pequeños ellos y yo pensé, era una buena idea contarles acerca de este hombre. Podría haber elegido otro libro, ¿no? Un libro de cuentos, cuentos infantiles, pero no. Elegí un libro de Pablo y se los leí. ¿Qué tenía en mi corazón? Quería que ellos conocieran al hombre que había impactado la vida de su papá. Entonces nos sentamos y por varias noches, porque era un libro más o menos grueso, y no era como esos libros de niño, ¿no? Que son 10 páginas y con color. No, era un libro. Lo normal es que cuando uno le lee a sus hijos algún libro de niños, termine como terminan, qué lindo el libro de la ranita, ¿no? ¿Te gustó? O del caballito, o del perrito, o del gatito, ¿no? Qué lindo, qué sé yo. O expresiones como, y pasó por un zapatito roto y mañana te cuento otro. No sucedió eso. Cuando yo terminé de leerles el libro de Pablo a mis hijos, no pude contener las lágrimas. Y me puse a llorar como un niño. Mis hijos me miraban Pensaba, ¿qué le pasa al papá? ¿Por qué está? Es que la vida de este hombre es tan increíble, es tan, tan ejemplar. Y su amor al Señor tan profundo, que en ese momento me conmoví y me puedo volver a conmover de nuevo. Dice vamos a leer varios pasajes, pero uno de los pasajes que él habla de sí, en 1 Timoteo 1.15. 1 Timoteo 1.15. Él dice lo siguiente. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Eso es lo que él está diciendo. En la vida de Pablo, cuando él se ponía delante del Señor, no había dónde esconderse, tenía que reconocer que él había sido de lo peor. De lo peor, había sido perseguidor de la iglesia. Había sido un criminal. Había sido un racista, si quieres ponerlo. Un racista criminal. Odiaba a la comunidad cristiana. Y eso fue lo que hizo, perseguir a la iglesia. Y por eso él, cuando le escribe a Timoteo, que lo había dejado para que liderara una iglesia, él dice, yo era el peor de todos. Soy más pecador que los demás. ¿Podemos conocer a un hombre que vivió hace casi 2000 años atrás? ¿Podemos llegar a conocer a alguien solamente por sus escritos? 13 cartas y un registro de un médico que escribió acerca de la vida de Pablo. Yo creo que sí. Creo que podemos llegar a conocer a este hombre. Se puede llegar a conocer. Y yo quiero recomendarte esta mañana que comiences a leer con detenimiento las cartas de Pablo. Comienza a leerlas, vas a aprender muchísimo de lo que ellas dicen. Te prometo una cosa, las cartas de este hombre te van a hablar a tu vida. No vas a encontrar a nadie que diga las cosas que Pablo dijo. A nadie. De la manera que las dijo, con la profundidad que las dijo y con la fuerza con que dijo esas palabras. El apóstol Pablo, dicen muchísimos de los estudiosos, o tú lo amas o tú lo detestas. No hay término medio. ¿Por qué? Porque dijo muchísimas cosas que son, para mucha gente son difíciles de aceptar. Incluso Pedro habla en algún momento acerca de Pablo diciendo de cómo él escribía las cosas que él escribía. Aún sus propios coterráneos algunas veces tenían dificultad de poder digerir, aceptar y seguir lo que Pablo estaba diciendo. Durante la semana pensaba en esto. Necesitamos escuchar a gente como Pablo hoy en día. Personas que no van a dejar indiferente a nadie con lo que van a decir. Hoy día nosotros en las iglesias tenemos muchísimo cuidado de no ofender a alguien, de no ofender a la iglesia con cosas que podemos decir y que deberíamos decir, pero muchísimas veces nos quedamos callados. Pablo no era así, él no tenía ni un problema. Y si yo voy, decía en alguna ocasión, y si yo voy y me enfrento con él, yo cara a cara le voy a decir en su rostro lo que yo pienso. Mateo 18 es un buen ejemplo de cómo resolver nuestros conflictos, ¿no? Si tienes un problema con un hermano, dice, y lo está hablando el Señor Jesucristo, si tienes algún problema con un hermano, tú vas y cara a cara, dile a su hermano, enfréntate con él. Si no te escucha, llama a un testigo. Ese es el segundo paso, llama a un testigo y junto con el testigo confronten a esa persona. Y si esa persona aún así no quiere escuchar, dígaselo a la iglesia. Eso es cómo resolver conflictos al modo Señor Jesucristo. En el caso de Pablo, confrontó a Pedro enfrente de todo el mundo. Enfrente de todos. Uno puede pensar, pero Pablo, el Señor Jesucristo dijo que nosotros deberíamos resolver nuestras situaciones así. Habla con esa persona cara a cara, si no te escucha, trae un testigo y si no te escucha, ve a la iglesia. Pablo se saltó todo. Véngale, y lo confrontó delante de todos. Hoy en día, si nosotros, el pastor o un líder, confrontara a alguien en la iglesia por algo que sabe que esa persona está haciendo, se va de la iglesia. Y no solamente se va de la iglesia, va a ir a contarle a todo el mundo que el pastor o el líder los humilló, lo avergonzó, lo juzgó. Pablo no tenía ese problema. No tenía ese problema. Lo decía. Por eso digo, no vas a encontrar a nadie que diga las cosas que él dice, de la manera que él las decía. La vida de Pablo después de su conversión tuvo un giro 100%, cambió 180 grados, cambió radicalmente, completa y absolutamente. Completamente. Leí durante la semana personas que conocieron en algún momento a Pablo y hacen una descripción física de este Pablo. Una descripción física de una persona del primer siglo. Y dice que no era muy atractivo. Era medio calvo. Dice que tenía las piernas arqueadas. No sé si jugaban fútbol en esa época, pero tenía las piernas arqueadas, era bajo, tenía una nariz ancha, pero es un tremendo hombre. Y esto es lo otro que dicen los que lo conocieron. Dicen que tenía muchísimas cicatrices en su cuerpo, especialmente en la espalda. Especialmente en la espalda. Mira lo que dice él en 2 Corintios 11, del versículo 22 al versículo 28. 2 Corintios 11, 22 al 28. Está hablando de él. Está hablando de él. Dice, ¿son ellos hebreos? Yo también lo soy. ¿Son israelitas? También lo soy yo. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son siervos de Cristo? Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo. Me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. O sea, de todos los latigazos que recibió, si los cuenta, son 195 latigazos. 3 veces me azotaron con varas. 1 vez fui apedreado. 3 veces sufrí naufragios. 1 vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. Hombre, cuando yo leía esto, ¿sabes qué? En nuestras iglesias hay gente que se molesta y se enoja con alguien porque no lo saludó. Porque entré a la iglesia y ahí estaba el pastor y yo pasé al lado de él y esperaba que él me saludara y no me saludó. O cualquier situación doméstica que son así tan simples, tan fáciles de resolver. Mira a este hombre, mira toda esta lista de situaciones que él vivió, que él pasó, que su carne sufrió. ¿Y qué nos dicen algunas otras cartas acerca de nosotros? Alégrense, gócense, regocíjense. ¿Sabes de dónde estaba escribiendo esa carta? ¿Dónde dice que debemos regocijarnos siempre? Estaba en la cárcel. Y no sabía qué es lo que iba a pasar con su vida. Lo más probable es que lo iban a matar. Y eso fue lo que sucedió. Pero él les dice a la gente, anímense, regocíjense, estén alegres. Canten canciones, alaben al Señor. A nosotros nos pisan un callo y se forma todo un lío. Te molestas por nada. Te enojas por nada. Al leer esto yo me quedo sin palabras. Me miro a mí mismo y yo pienso, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Increíble que no perdió la pasión por el Señor. Hay iglesias que se han dividido, ¿sabes por qué? Porque no cantaban las canciones como otro grupo quería que las cantaran. Tonterías. Tonterías. Nada doblegó a este hombre. Su teología es algo que nos debe a nosotros ayudar y hacernos crecer. Me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me deleito en mis debilidades y en los insultos. Chicos, si alguien te insulta, véngale a poner el rostro y a... ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa, chico? ¿Cómo vienes a decirme esto a mí? Pablo pasó de ser un racista criminal a ser el líder de los gentiles. Tú y yo, gentiles, nosotros no somos del cuerpo de, no somos del pueblo del Señor, no somos hebreos. No es que no somos del Señor, somos del Señor, pero no somos hebreos. Fuimos injertados, fuimos adoptados Nos pusieron ahí en el árbol, pero somos un injerto. Este hombre era un judío ultraconservador, ortodoxo. Alguien que detestaba a los gentiles. Alguien que jamás se metió con un gentil. Alguien que jamás hizo un negocio con un gentil. Posiblemente que nunca ni siquiera habló con un gentil. Porque eran pecadores. Y el judío ultraortodoxo jamás iba a hacer una transacción comercial, nunca iba a comprarle algo a un gentil. De hecho, cuando iban a pasar por Samaria, daban toda una vuelta para no pasar por territorio samaritano. Aunque los samaritanos tenían mucho de la comunidad judía, pero los judíos los consideraban de segunda clase, entonces no te metas con ellos. Y este hombre que era ultraconservador, el Señor lo usó para ser el apóstol de los gentiles. Él abrió la puerta para que tú y yo pudiéramos estar donde estamos hoy en día. Él fue a predicar el Evangelio justamente a la gente a quien él odiaba, a quien él detestaba, a quienes él perseguía. Llegó a ser el líder de la iglesia. Trabajaba durante el día haciendo carpas, tejiendo, y cuando llegaba la noche, el atardecer, se iba a enseñar. Y cuando no estaba haciendo eso, estaba escribiendo cartas. Tenía todo su tiempo bien ocupado. Era un trabajador perseverante. No se preocupen por nada, dijo a los filipenses. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Otra parte de Filipenses. Regocíjense en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocíjense. Una de las palabras que a mí más me gustó cuando yo era joven y recién me convertí era la que dice en Romanos 16:20. Muy pronto, el Dios de paz aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Dentro de poco vamos a aplastar a Satanás bajo nuestros pies. Es una palabra del Señor para nosotros. La paga del pecado es muerte, dijo en otra ocasión a los romanos. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Les dijo a los romanos también lo siguiente: si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? ¿Sabes qué? Cuando él estaba escribiendo eso, ¿sabes quién estaba en el poder en Roma? Nerón. Nerón estaba en el poder en Roma. Nerón famosísimo. Nerón loquísimo, ¿no? Pero él era el emperador. Tenía todo el poder y toda la autoridad de todo. Y Pablo viene y le dice a la iglesia de Roma: si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá oponerse en nuestra contra? Todo indicaba que Nerón era el poder máximo. Pablo dice, no, no es el poder máximo. ¿Quién va a oponerse a nosotros? Más adelante dice, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la desnudez, el hambre, nada nos va a separar. A los filipenses les dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. fines del año 73 hubo un gran avivamiento en mi barrio, en mi colonia, en mi población. La mayoría de los que recibieron al Señor en ese momento, estoy hablando septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 73, venían de las drogas, la mayoría, o de un pasado político. Recuerdo que nos juntábamos como 20 o 30 jóvenes a la luz de un farol que había en una de las calles. Nos poníamos a leer nuestras Biblias. Éramos nuevecitos en el Señor. Recién estábamos comenzando a conocer al Señor. Y cada uno de los que nos juntábamos ahí en las noches traía su Biblia y decía, oye, yo leí, mira, leí acerca de esto. Y otro venía y decía, yo leí acerca de esto otro. Y, oh, wow, ¿no? Y nos compartíamos las palabras que habíamos aprendido. Había una que nos llamó la atención a todos nosotros. Primera de Corintios 1, del 26 al 29. Primera de Corintios 1, del 26 al 29. Dice lo siguiente: recuerden lo que ustedes eran cuando Dios los eligió. Según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios, nadie tiene que sentirse orgulloso. Este era el pasaje. Yo no lo leí. Uno de los muchachos lo trajo un día y lo compartió con nosotros. Y yo lo agarré y todos los que estábamos ahí lo agarramos. Este es nuestro lema. Estos somos nosotros. Somos nosotros. Son los que el mundo piensa que nosotros somos tontos. Somos nosotros los que el mundo piensa que no somos nada. Somos nosotros los que muchos piensan que somos despreciables. No somos nada. Porque el mundo tiene sus criterios, tiene sus formas, sus estándares. Y te digo sinceramente, muchísimos de nosotros no aplicamos en ese estándar. Pero para Dios sí. Para Él sí somos importantes, somos valiosos, somos sus hijos. Deja contarte una historia simple, corta. Para ver cómo es el mundo, ¿eh? Cómo opera el mundo. Nosotros tenemos dos perros en nuestra casa. Un perro vino de un albergue de Denver, Colorado, y el otro vino de Santiago de Chile. ¿Ok? El que vino de Santiago de Chile era un perro de la calle. Lo encontraron lleno de garrapatas y pulgas y qué sé yo, y yo en uno de los viajes que hice lo traje conmigo y es mi perro. Ok, es bien bonito, bien bonito. Lo llevamos al veterinario, el Chavi lo llevó al veterinario, para que los bañaran. Y la chica que lo recibió, ella le contó que uno de los perros había venido de Chile. ¿Cuál crees tú que ella dijo, este es el que vino de Chile? ¿Cuál? El más feo. El más feito. según ella, según el criterio, ah, este fue el que vino de Chile. Y Chávez le dijo, no, este fue el que vino de Chile. ¡Wow! ¿Sabes qué? Así es el mundo. Esos son los parámetros que tiene el mundo. Pero no es el parámetro que Dios tiene. A mí Dios me sacó de la droga. Me sacó de un barrio pobre. Gente que no tenía ni educación. Yo no tengo mucha educación. Pero Dios me sacó de ahí. Me sacó de ahí. Algunos de mis amigos, cuando yo me convertí, los padres de algunos de mis amigos me escupían cuando yo pasaba, porque yo había sido mala influencia para sus hijos. Yo había introducido gente a la droga. ¿Entiendes? Eran chavalitos, jovencitos, y yo, y en todo lo que había el mover, yo proveí droga para ellos, y ellos tomaron droga y después se transformaron en drogadictos. Entonces, cuando ellos me veían pasar, los viejos se juntaban a jugar dominó en las tardes, y yo pasaba cerca de ahí, yo me veían y ¡puff!, me escupían. ¿Sabes qué pasó después que yo recibí al Señor? Esos mismos viejos se acercaban a mí y me decían, habla con mi hijo, por favor, ayúdalo, ayúdalo para que cambie. Nosotros somos despreciables para mucha gente. Aquí en los Estados Unidos, para mucha gente, no somos bienvenidos. Porque soy morenito, porque hablo con un broken English. Pero el Señor nos dijo a todos nosotros, según la gente, muy pocos de ustedes eran sabios. Muy pocos de ustedes venían de familias importantes. Algunos de ustedes, mis hermanos, han venido de un ranchito allá. Pero Dios te llamó. Dios te llamó y nos ha llamado para que nosotros seamos ejemplo de sabiduría, para que nosotros hagamos el cambio, para que nosotros seamos influencia, para que nosotros seamos ejemplo a otros que no conocen al Señor. Cuando Pablo escribió esto y los muchachos de mi barrio lo leyeron, todos nosotros nos sentimos plenamente identificados. Era como un pintor excelente que pintó un cuadro y ahí estábamos todos nosotros. Todos nosotros. Pero Él nos ha dado el privilegio de ser sus hijos. No importa de dónde vengo, no importa quién fui, no importa. Pablo era un criminal y Dios lo transformó en el líder de la iglesia. Y no cualquier líder, un líder poderoso. Cuando leía este pasaje que leí hace unos minutos atrás, si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Piensa en esto. Mientras escribía esto, pensaba lo siguiente. Ok, esto lo escribió Pablo en el tiempo de Nerón. Nerón pasó y se fue. Pero donde quieras que vayas, en el mundo, donde quiera que vayas, vas a encontrar catedrales e iglesias que se llaman San Pablo. San Pablo. Nerón, el hombre poderoso, famoso, fuerte, desapareció. Se lo llevó el ejemplo de Pablo va a persistir por los siglos de los siglos. Y vamos a tomar unos minutos. Como dije, quiero preguntarte a ti, de todas las cartas que has leído de Pablo, ¿qué es lo que a ti te ha llamado la atención? ¿Qué pasaje a ti te ha sonado fuerte y claro? Cuéntame.
2 Timoteo 15.
Se lo estaba diciendo a un joven, ¿no? A un joven que no tenía, posiblemente no tenía mucha experiencia. Le dice también que nadie, ¿cómo es que dice? Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. De nuevo, se lo está diciendo a un jovencito. A un jovencito al que le dio la posibilidad de ser líder dentro de su iglesia. Gracias, Eduardo. ¿Alguien más? Véngale. Y de hecho, esa fue la realidad de él, ¿no? Ya no vivía para sí, ya no manejaba su vida, la manejaba el Señor. Iba donde el Señor le indicaba que fuera, hiciera lo que tenía que hacer. Gracias, Alex. ¿Alguien más? Se dispuso inmediatamente, entendió que lo que le estaba sucediendo era tan grande que algo tenía que hacer. ¿Saben lo que muchos estudiosos piensan acerca de Pablo? Es que la situación de su propia conversión fue tan impactante, tan fuerte, tan poderosa, que la vista de él sufrió. Y por eso dicen que en otros pasajes, él está pidiendo que Dios le sane, porque tenía un problema en sus ojos. Algunos lo asocian a que fue durante su conversión. Es una hipótesis. No estamos diciendo que así fue, pero es una hipótesis. ¿Qué más? ¿Más? Okay. ¿Qué puedes pensar acerca de ese pasaje? Él tenía muchísimas cosas de que agarrarse del pasado. Muchísimas cosas. Era judío de judíos. Tenía una educación. Muy poca gente en ese tiempo tuvo la oportunidad de poder recibir la educación que Pablo recibió a los pies de uno de los más grandes maestros de la época, Gamaliel. O sea, tenía muchísimas cosas. Era romano. No sabemos cómo fue que él llegó a ser romano, pero era romano. O sea, eso lo ponía en una categoría, en un piso más alto que todos los demás. Pero él dijo, todo lo tengo, ¿por qué? Por basura. Con tal de ganar al Señor. Yo he dejado todo. Dejé todo. Aquí hay un ejemplo para nosotros, hermano. Para mí, profundo ejemplo de cómo una persona debe ser con su vida. Tenemos una tendencia tan fuerte de amarrarnos, de atarnos a las cosas. No necesitas estar atado y amarrado. Pablo fue un ejemplo de eso. Me gustó muchísimo y una confirmación para mí de que lo que iba a compartir va bien cuando Alex se paró aquí y dijo acerca de los, si alguien tiene dones, ¿no? Dios quiere usar esos dones. Y es verdad, Dios quiere usar esos dones. Dios preparó a Pablo. Dios le preparó los dones que Pablo tenía. Pablo no tenía idea por dónde iba a ir el Señor, por dónde lo iba a llevar. No tenía idea. Pero Pablo estaba dispuesto a hacer lo que el Señor quisiera con él y lo hizo. Lo hizo pasar por barreras bien fuertes. Lo hizo cambiar completamente su mentalidad. Y todos los dones que él tuvo de educación, de preparación, de pasión por las cosas que hacía, vinieron de antes. Eso significa, para ti y para mí, que los dones y habilidades que Dios te ha dado es para que las pongas al servicio del Señor. Él las va a usar. Él las va a usar cuando llegue el momento. ¿Algún otro pasaje? A los tesalonicenses le escribió acerca de eso. No sean como los demás. No sean como los demás. Hay esperanza. Ese pasaje es un pasaje de esperanza, de ánimo, de volver a ver a tus seres queridos. Gloria al Señor por eso. Uno más. Oh, yeah. Toda su trayectoria fue difícil, pero nunca se quejaba de la vida que había escogido y que había decidido vivir. Al contrario, siempre sacaba una enseñanza, siempre le sacaba el lado bueno, siempre exhortaba a la gente a aprender aún de las situaciones difíciles. Entonces, esa actitud yo creo que en el ministerio de Pablo hizo una gran diferencia. Yo creo que es una de las cosas que cuando yo leo todas las epístolas y amén. 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 Ya. ¿Alguien más? Señor. Sí. ¿Por qué te fascina? Amén.
Vea. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es a los que conforme a su propósito
son llamados. Amén. Amén. Muchísimas veces tenemos conflicto con eso. Queremos salir de las situaciones. ¿Qué de 1 Corintios 13? Yo creo que nadie ha hablado del amor más profundamente que Pablo. Dar una descripción real de qué es el amor. De cómo es el amor. De cómo es alguien que realmente ama a otra persona. Cómo el amor trata a las otras personas. cómo el amor confía, cómo el amor cree. Yo creo que ninguno de los más melos de todos los cantantes que han habido, compositores, han logrado imprimir una letra como Primera de Corintios 13. La preeminencia del amor. ¿Cómo es el amor? Pero el amor de Pablo lo tuvo que aprender. Él vino de, ¿entiendes? Él vino de otra realidad. Él vino de odio, de persecución, de ira, de enojo, de hacer sufrir a una persona. De allá venía él. Pero aprendió y aprendió y aprendió. Y por esa razón él tuvo la autoridad de poder escribir Primera de Corintios 13. Esto es el amor. El amor todo lo cree, el amor todo lo sufre, el amor todo lo espera. El amor es paciente. Señor, esta mañana te damos muchísimas gracias, Señor, por compartir con nosotros acerca de un pedacito, Señor, un pedacito nomás de la vida de este hombre. Señor, te damos gracias por el ejemplo que Él ha y nos ha traído a nuestras vidas. Señor, tenemos esperanza, tenemos gratitud. Queremos vivir más como tú, Señor. Gracias, Señor, por bendecirnos. Gracias por habernos rescatado de donde tú nos rescataste. Y nos has dado esperanza, nos has dado un camino, has abierto una puerta delante de nosotros. Gracias, Señor. Enséñanos, Señor, aún más, cada día, a ser más como